Bienvenidos a Crosspoint, aquí en la bella ciudad de Rialto. Amén. El Señor ama a Rialto también, hermanos. No se olvide eso. Amén. Vamos a terminar a la primera sección de Romanos hoy, que realmente se podría dividir en dos partes, del 1 al 7 y después del 8 hasta el fin. Entonces, porque tenemos también, hermanos, en nuestra escuelita bíblica de vacaciones, si se quieren poner de pie, por favor, hermanos, abren sus Biblias a Romanos 7. Pero antes le quería decir que después de esta semana, por dos semanas, vamos a estar hablando sobre el trabajo que el Señor nos ha encomendado como la gran comisión, el compartir el Evangelio, pues realmente es el propósito de la escuelita bíblica de vacaciones. Es para compartir las buenas nuevas del Señor, es para abrir nuestras puertas a la comunidad y a ver quién nos envía el Señor, amén. Y nuestra responsabilidad delante del Señor es estar preparado, tener nuestros corazones motivados para amar a quien el Señor nos mande y disfrutar de lo que es el amor del Señor y también de la esperanza que tenemos en su palabra, amén. Pero hoy vamos a terminar, primero Dios, Romanos 7, ya que no tienen que estar en ningún lado después de la una. Bueno, yo creo que antes es como cinco para la una. Nada más quiero leer los versículos, empezando con el versículo 14, 15 y 16, y después vamos a empezar del 1, pero que quiero por lo menos a mencionar y a leer lo que creo que es el punto central de esta sección, de este capítulo 7. Así nos dice la palabra del Señor según el apóstol Pablo. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy un simple ser carnal que ha sido vendido como esclavo al pecado. No entiendo qué me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Y si hago lo que no quiero hacer, compruebo entonces que la ley es buena. Vamos a inclinar nuestros rostros un momentito y a orar. Señor, te queremos dar las gracias en esta mañana por este tiempo que hemos dedicado a ti, por el compromiso que cada uno de nosotros tenemos, Señor, de reunirnos aquí como cuerpo de Cristo, como familia, como herederos del reino del cielo, Señor. Te damos las gracias y pedimos tu bendición sobre nuestro sermón, Señor. Pedimos, Señor, que abres cada uno de nuestras mentes, nuestros ojos, nuestras orejas para escuchar, para entender y para poder aplicar, Señor, a nuestras vidas estas verdades que vamos a ver hoy. Protégenos y guíenos según el Espíritu Santo y lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a ver algo aquí interesante. Hay conceptos que estoy viendo y que he visto en mi pasado que realmente llegamos a entender que la Biblia quiere hacer las cosas claras. Lo que estamos viendo aquí es que estamos en batalla o guerra con el pecado, que vivimos en un conflicto, es decir, nuestro ser en naturaleza pecaminosa contra el Espíritu de Dios que nos ha transformado. Y simplemente tocarnos nuestros brazos, nuestros hombros, reconocemos que todavía vivimos en lo que es la carne. Pero también cuando recibimos a Cristo Jesús por fe, Él nos dio la promesa del Espíritu Santo. Entonces existe un conflicto. Gracias a Dios tenemos la esperanza de que el Espíritu Santo es mucho más fuerte que la carne. Más grande aquel en mí que aquel en el mundo, nos dice en Romanos 8. Este libro y especialmente este capítulo no es una mirada hacia atrás de la historia de la vida de Pablo y lo que él había hecho en el pasado como pecador. Porque cuando se lee en el presente. Y aquí existe entre los disque teólogos un tema, se puede decir, con controversia. Pero yo no lo veo así. Porque este libro que hemos empezado ya hace un buen tiempo es un tesis. Es un tesis y un tesis es tomar una posición. Es decir, que el cristiano debe poder tomar una posición sobre la fe y sobre la doctrina sana. ¿Amén? Es decir, debemos hacer o tener la capacidad de explicar el Evangelio. Simple y sencillamente porque ese Evangelio nos ha librado, nos ha salvado. ¿Amén? Entonces, Pablo, en escribir este libro, es como una tesis del Evangelio y lo escribió para defender la fe cristiana. Su manera de escribir es pastoral. Él escribe como pastor, está pensando en el rebaño, está preocupado por ellos, por lo que están escuchando de parte de los que van contra el Evangelio. Es decir, que hay o existe antagonistas, es decir, gente contra o enemigos del Evangelio. Entonces, cuando lo escribe sistemáticamente, es una teología sistemática. ¿Qué quiere decir eso? Que él viene explicando una cosa, después otra, después otra, después otra, como hemos visto en todos esos capítulos, construyendo bases sobre base, sobre base, sobre base. Entonces, cuando llegamos aquí, no podemos decir que, bueno, esto es lo que pasó en el pasado de su vida, pero esto ya no existe. No, sigue existiendo y por eso lo menciona en este momento, porque nos va a explicar la solución, la respuesta que tiene el Evangelio por esta lucha en la cual estamos. Ustedes van a ver que sí es cierto. Entonces, Pablo cubre la doctrina de justificación. Ya lo vimos en el primer capítulo. Desde entonces, él habla de justificación a través de la fe, ¿no? Él habla del juicio de Dios, ¿verdad? Lo vimos en la última parte del capítulo 2, 1, 2 y 3. Después, habla de la fe, amén, de la ley, lo hemos visto, la salvación, la santificación, todas esas doctrinas se encuentran en Romanos, hasta la doctrina del Espíritu Santo, y después vamos a ver doctrina de los últimos tiempos, de elección, como es el que el Señor nos ha elegido, y Pablo va construyendo una teología sistemática. Es algo que está progresando en un orden, moviéndose de una parte a otra parte, una vez estableciendo una cosa, establece otro y lo construye así. Entonces, ¿qué dice aquí en el 7? Puesto que hablo con quienes conocen la ley, nos tienes que preguntar la pregunta, ¿por qué conocen los romanos la ley? Porque en la iglesia romana había muchos judíos que se habían, ¿qué?, transformados, que se habían hecho cristianos, pero conocen la ley. El pagano no conoce la ley de Moisés, aunque había también muchos paganos en la iglesia romana, pero también muchos que conocían la ley porque eran judíos convertidos. ¿Amén? Tenemos que hacer la pregunta, ¿por qué dice esto Pablo a quienes no conocen la ley? Bueno, conocen la ley. ¿Y cómo es que conocen la ley? Eran judíos. Es muy fácil. Es la razón de poder ir versículo por versículo para conocer el contexto. Sin el contexto, estamos fuera de qué. Es pretexto y eso es error, ¿verdad? Entonces tenemos aquí lo que nos dice Pablo, que ahí en el versículo 1, pues, puesto que hablo con quienes conocen la ley, les pregunto, ¿acaso ignoran, hermanos, que la ley ejerce poder sobre alguien mientras esa persona vive? El punto de el cual está diciendo aquí Pablo es que cuando uno muere, también muere obligaciones y contratos. Si yo voy a comprar un carro en mi nombre, ¿verdad? Con mi crédito y firmo ese contrato. Tengo la obligación de cumplir ese contrato en el tiempo que se estableció, no sé, 48 meses, 60 meses, aún ya tienen 72 meses de pagos. Y uno dice, ay, me encanta el que está muy bajito mi pago. Sí, pero muy altos los intereses, pero bueno, cada uno lo suyo. La única manera de salir de ese contrato, bueno, pues lo que está tratando de explicar Pablo aquí es cuando te mueres. Y es posible que vas a morir antes del contrato, que se cumple. Porque está en la... olvídate, cuando firmes un contrato con una casa, 20 años. O bueno, 30, ¿no? Mi primer casa apenas lo voy a estar cumpliendo, pero ya lo vendí. Gracias a Dios que no morí, ¿verdad? Bueno, ¿qué es el punto que está diciendo aquí Pablo? ¿Qué es lo que está diciendo aquí en este? Dice que... ¿Acaso ignoran, hermanos, que la ley ejerce poder sobre alguien mientras esa persona vive? Por ejemplo, y nos va a dar un ejemplo usando el matrimonio. Es una analogía. Usando el matrimonio como ejemplo, y ahí lo dice. Por la ley, una mujer casada está sujeta a su marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley que es la sujetaba a él. Y espero que no hay muchos allá afuera diciendo, ay, por favor, ya muérate, viejo. Según la ley, hermanos, es que quiero agarrar su atención. Según la ley, la mujer casada está sujeta a su esposo hasta que él muere. La ley de Moisés. Amén. Así lo leímos, ¿verdad? Y nos dice aquí, y simplemente no está sujeta a él si él se muere, podemos decirlo. Es decir, que cuando muere él, muere el contrato, la obligación, lo que está diciendo Pablo aquí. Ahorita vamos a ver por qué lo está diciendo. Dice, así que, el versículo 3, si ella se une a otro hombre mientras su marido vive, comete adulterio. Pero si su marido muere, ella queda libre de esa ley, de modo que si se une a otro hombre, no comete adulterio. Es decir, entonces, que estamos casados según la ley, a la ley, como una mujer casada con su marido hasta que muera. ¿Amén? ¿Se entiende hasta ahí? Bueno, porque lo que viene es muy importante. Dice... Así también ustedes, hermanos míos, por medio del cuerpo de Cristo, han muerto a la ley para pertenecer a otro, al que resucitó de los muertos, a fin de que demos fruto para Dios. Lo que estamos viendo aquí es algo bien interesante. Nosotros, según lo que dice aquí en el versículo 4, ¿qué nos dice ahí? Por medio del cuerpo de Cristo han muerto a la ley. ¿Lo dice? ¿Y eso cómo sucede? Bueno, dice, para pertenecer a otro, al que resucitó de los muertos, a fin de que demos fruto para Dios. Lo que pasa aquí, hermanos, es que cuando Jesús murió en la cruz, siendo el único que cumplió la ley perfectamente bien, bueno, eso le dio la autoridad, el valor de poder morir por los pecadores, porque aún era el cordero sin que mancha, ¿verdad? Él dijo, yo no vine a quebrantar la ley, yo vine a cumplir la ley. Él entonces cuando muere, nosotros también morimos a la ley, es decir, se nos murió nuestro esposo. Somos libres entonces del contrato. ¿Qué contrato? El contrato de la ley que nos condena. Y podemos reunirnos con otro. ¿Y quién es ese otro con quien nos podemos unir? El Cristo resucitado. ¿Entienden? Eso es maravilloso lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo. Porque algunos dirán, bueno, son salvos por la gracia, pero necesitan seguir ¿qué? Cumpliendo la ley para complacerlo. No puedes complacerlo según la ley, porque ya estás muerto a la ley. Estás fuera de esa obligación. ¿Y qué nos dice Hebreos 11? Sin fe, sin la fe, es imposible que agradar a Dios. Tenemos otra manera de vivir ante Él. No según la ley. ¿Por qué? Porque murió. ¿Cuándo murió la ley? Cuando fue a la cruz. Cristo es el único que cumplió la ley. Él murió. Ya no estamos sujetos a la ley. Ya no estamos atados a la ley. Porque no queremos estar atados a la ley, porque la ley nos condena, la ley nos revela el pecado, y el pecado que trae muerte. Es decir, que la ley no puede salvar. Por eso tuvo que terminar ese contrato y se estableció uno nuevo, y es la fe en Cristo Jesús, que justifica al pecador. Amén. ¿Sí entienden lo que está diciendo aquí? Nos dice esto el 5. Porque mientras vivíamos en la carne, las pasiones pecaminosas, estimuladas por la ley, actuaban en nuestros miembros que producían frutos que llevaban a la muerte. Me gusta lo que está diciendo aquí. Dice que mientras que vivíamos en la carne, las pasiones pecaminosas, estimuladas por la ¿qué? Ley. ¿Cuál es el propósito de la ley? Mostrarnos nuestros pecados. Revelarnos nuestros pecados. ¿No? Es como una máquina de esos de radios X, la ley. Lo que hace es revela lo que está ahí, pero escondido. ¿Me entienden? Ahí está, pero escondido dentro, ¿verdad? No, tal vez tenemos un hueso roto, tal vez tenemos un tumor, no sé, unas arterias bloqueadas. Entonces ahí va la máquina de radio X o lo que hoy son el C-scan o lo que sea, ¿no? Y revela lo que está dentro. Ese es el propósito de la ley. Lo más horrible que pudiera suceder es que después de esas evaluaciones, después de ese descubrimiento, que el doctor venga y te dice, Miguel, y encontraron un tumor. Ese ejemplo nada más. Miguel, todo está bien. Vete a tu casa, Nacho. It's cool. Ok. Sin darle el conocimiento de su condición, ¿verdad? Tampoco le da conocimiento de alguna terapia o de alguna otra manera de poder resolver ese problema. Entonces, la ley no es malo. La ley nos hace reconocer qué hay dentro, como hombres pecaminosos, como mujeres y hombres carnales. Nuestra naturaleza humana es de ser pecadores. Tendemos a ser, y es como, diremos que es como un empuje siempre ahí, de hacer lo que no agrada a Dios. Y nos revela lo que somos. Y es como el ejemplo que le dije, que si alguien pintara una banca ahí en el parque con una pintura fresca, ¿no? Y uno ve el letrero y dice pintura fresca, lo primero que va, por lo menos la tentación está ahí de, ¿por qué? es la naturaleza humana. Lo que la Biblia quiere establecer, y no es algo muy agradable, la verdad, pero es verdad, que tenemos una enfermedad como cáncer y se llama pecado. Y esa máquina de radio X, aunque no nos puede revelar lo que está ahí escondido en nuestras células, no nos puede salvar. Es decir, la máquina de radio X. La ley nos puede revelar, nos puede enseñar lo que tenemos dentro, pero la ley no puede salvar, solamente puede condenar. No nos puede rescatar. No nos puede aliviar. Entonces, lo que Pablo está tratando de hacer aquí es que entendamos sin duda que estamos en una posición de bancarrota, estamos en una situación de desesperación, y esa desesperación y esa realidad de bancarrota se muestra y se conoce a través de la ley, que es la santidad de Dios, que ese es su estándar, y que no llegamos a ese nivel. ¿Amén? ¿Entienden lo que está pasando aquí? Es importantísimo que lo aceptemos, porque es como el señal ahí en el freeway, ¿no? Que nos indica límites de velocidad. Bueno, si dices 65 y vamos 85 y vemos ahí el letrero, ¿qué somos? Somos por lo menos violadores de la velocidad, ¿verdad? Hemos quebrantado la ley. Si nunca hay letrero, vamos a suponer que vas aquí a quién sabe dónde, a San Francisco. Estás ahí en el 5, donde les gusta ir bien rápido. Hasta te toman fotos ya. Y tú no tienes ningún letrero. ¿Qué velocidad van a ir? A lo que les dé la gana. ¿No? Hasta donde se puede. Si tienes un carrucho de esos que a los 50 empieza a temblar, no vas más rápido. Quieres, pero no lo harás. Pero si tienes un Lamborghini, estás ahí en 4 horas. ¿Verdad? Pero no hay ni un letrero de velocidad, pues bueno, vas a ir lo que quieres. Eso es el propósito de la ley. De poner límites, de mostrar qué estás haciendo o qué tienes dentro. Entonces, Pablo habla de algo específico. Algunos creen que este fue uno de sus áreas de debilidad. No lo sé. Lo menciona, y lo vamos a ver aquí. Entonces dice, estábamos en el 5, ¿no? Porque mientras vivamos en la carne, las pasiones pecaminosas, estimuladas por la ley. ¿Te das cuenta que la ley provoca qué? Pecado. Si no lo sabes, no lo haces. Entonces dice en esta parte, las pasiones pecaminosas estimuladas por la ley actúan en nuestros miembros y producen frutos que llevan a muerte. Pero ahora que hemos muerto a su dominio, estamos libres de la ley y de ese modo podemos servir a la vida nueva del espíritu y no bajo el viejo régimen de la letra o de la ley. ¿Cuál es la nueva manera de vivir, hermanos? El espíritu. Recuerdan, hermanos, cuando confesamos nuestros pecados, cuando nos arrepentimos, cuando aceptamos a Cristo en nuestros corazones, ¿cuál era su promesa? Que nos iba a enviar el Espíritu Santo, un consolador. Entonces tenemos otra fuerza, para decirlo de esa manera, aunque el Espíritu Santo es más que una fuerza, es una persona. Tenemos otro poder en nuestras vidas. Estamos empoderados, así se dice. Tenemos el poder del Espíritu Santo para sobrellevar la vida que complace a Dios. No es a través de la ley, es a través del Espíritu Santo. ¿Recuerdas que la ley o el pecado es como la ley de gravedad? La ley de gravedad, cuando suelto este vaso, ¿qué va a hacer? Va a caer. Cada vez, aunque lo creo o no, aunque puedo explicar en términos científicos lo que ha sucedido, no importa, cae cada vez. El pecado en nuestros miembros es una ley también. ¿Y qué hace? Que caigamos. Es un poder. Cuando viene el Espíritu Santo en nuestras vidas, eso cambia. Tenemos un poder más fuerte que la ley del pecado, el Espíritu Santo. Como un cohete que se lanza al cielo, ¿qué tiene para levantarlo? Cohetes, ¿no? Un poder más fuerte que lo que le está jalando para abajo en la ley de gravedad. Eso es lo que tenemos en nosotros. Porque uno me dice, pero ¿cómo vivimos o podemos vivir en una manera sin que el pecado nos puede vencer? En el Espíritu que tienes en ti, sometiéndote o sujetándote al Espíritu. ¿Amén? Entonces Pablo está diciendo todo esto. 6. Pero ahora que hemos muerto a su dominio, estamos libres de la ley y de ese modo podemos servir en la vida nueva del Espíritu. ¿En qué manera servimos? En vida nueva del Espíritu. Es cierto cuando le dijo Jesús a Nicodemo, le es necesario nacer de nuevo. Es cierto cuando Pablo dice que la vida vieja ha pasado, que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. No es poético, no es filosofía, es una realidad. Tenemos el poder de Dios en nosotros por promesa. Y son las arras, ¿no, hermano? Cuando hacemos los matrimonios aquí, cambiamos arras. El Espíritu Santo son las arras de nuestra herencia en un futuro. Es decir, que ya lo tenemos, parte de esa herencia. La razón de por qué no lo tenemos todo, porque todavía estamos en estos cuerpos que pecaminosos. No lo pude aguantar. Pero llegamos algún día a tener cuerpos glorificados, como el Cristo y el cuerpo de Cristo resucitado. Esa es la promesa que tenemos nosotros. Bueno, seguimos. ¿Concluyéramos entonces que la ley es pecado? No. No se confunden, es lo que está diciendo Pablo. La ley no es pecado, la ley revela pecado. Lo que es pecado es lo que hacemos, que nos hace pecadores. Pero la ley no es pecado. ¿Amén? De ninguna manera, es una manera de decir que no. Sin embargo, de no haber sido por la ley, yo no hubiera conocido el pecado, porque si la ley no dijera, no codiciarás, tampoco yo habría sabido lo que es codiciar. Entonces, por eso les digo, algunos comentarios, y muchas veces son tonterías, pero quién sabe, porque todos luchamos con codicia, ¿no? Algunos más que otros. Pero si no hubiera esa ley que dice no, ¿cómo lo dice aquí? No codiciarás, entonces no lo hubieras hecho. No hubieras conocido o sabido lo que es codiciar. Pero el pecado se aprovechó del mandamiento y despertó en mí toda clase de codicia. Porque sin la ley, el pecado está muerto. Qué interesante. ¿Despertó en él codicia? Sí, porque ya estaba ahí. Ese es el punto. Es que vivimos en una época donde negamos esa verdad. Es lo que me encanta de Pablo. Y es lo que me encanta de la palabra de Dios. Es honesta la palabra de Dios. Dice las cosas como son. No lo decimos para ser groseros, no lo decimos en un espíritu de maldad, lo decimos porque es la verdad. Como el doctor indicándole a su paciente lo que descubrieron por medio de sus análisis, que tiene una enfermedad el cual necesita un remedio. Sin eso, sigue el cuate como nada, y qué favor le hizo el doctor. Más bien sería inmoral de parte del doctor no indicarle y hacerle conocer la verdad de su condición. Igual para un pastor, un maestro de la palabra de Dios, no decirle a alguien que esto es pecado y aquello es pecado. ¿No es homicidio? Dicen. Es un pedacito de carne ahí nada más. ¡Mentira! Listo para llevarme a la cárcel. Por decir la verdad. Y muchos predicadores del Evangelio y maestros del Evangelio, así les ha sucedido. Dependiendo de dónde viven, en qué época. Y los hombres pueden crear leyes que convienen y que van contra la ley de Dios, pero no cambia la verdad. Lo puede creer ninguno y será todavía la verdad. No codiciarás. Y si cometes alguna codicia, más bien dice Pablo, una vez que conocí de esa ley, cometí más, o más bien, descubrí más de quién soy. ¿Te das cuenta? Pero eso es lo que hace la Biblia y eso es lo que hace la palabra de Dios, eso es lo que hace la ley, es honesta, es transparente. Tienes que tratar con eso. Y ese es el punto. Porque sin la ley no se revela tu necesidad. ¿Sí me entienden? No se conoce qué necesitas y que hay alguien que ha proveído la solución. Te quedas en las tinieblas y mueres ahí sin la ley, sin el conocimiento de la verdad. O lo ves, lo confrontas sinceramente, y te pones de rodillas pidiéndole al Señor perdón. Y Él es fiel cuando confiesas tus pecados para perdonar. Quiere perdonar, pero uno tiene que aceptar esa realidad. Bueno, seguimos. Dice aquí Pablo, y creo que estoy en el 9. En un tiempo yo vivía sin la ley, pero cuando vino el mandamiento, el pecado cobró vida y yo morí. Es que el penal del pecado es muerte. Entonces me di cuenta de que el mismo mandamiento que debía darme vida, me llevó a la muerte. ¿Cómo es que me debía darme vida? Bueno, si lo cumples 100% toda la vida, puedes ir delante de Dios y fue ser declarado justo. Si nunca pecaste ninguna vez, pero ninguna vez, pues el único que puede decir eso es ¿quién? Cristo. Los demás, cuando llegamos, nos va a preguntar o nos va a decir, preguntar sobre nuestras vidas y vamos a tener que declarar la verdad que habíamos pecado en alguna forma o en muchas. ¿Te das cuenta cómo funciona esto? Entonces, nos dice en el versículo 11, porque el pecado se aprovechó del mandamiento y me engañó. Bueno, el pecado en nuestros miembros nos engaña. Bueno, ¿cuál fue la primera frase o la primera palabra que le dijo Satanás a Eva? No morirás. ¿Cómo que vas a morir? ¿Qué está diciendo? Que la palabra de Dios no es cierto. Mi palabra es cierto. ¿Te das cuenta? Puso dudas en su mente. La engañó. Ella aceptó eso. Al que no engañó fue Adán. ¿Saben por qué? Porque a él se le dijo directamente Dios. Entonces no puedes de engañarlo. Él se reveló. Él fue rebelde, más bien. ¿Te das cuenta? Es pecado también, de otra forma, con otros motivos. Pero aún la ley o la palabra de Dios, aún una vez establecida el mandamiento, cuando lo quebrantas, eres culpable. Entonces dice el 11, porque el pecado se aprovechó del mandamiento y me engañó, y por medio de él me mató. ¿Podemos decir entonces que la ley es santa? Claro que sí. ¿Y que el mandamiento es santo, justo y bueno? Claro que sí. ¿Verdad? Pero entonces, ¿lo que es bueno se convirtió en muerte para mí? De ninguna manera. Más bien, el pecado, para demostrar que es pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por medio del mandamiento llegará a ser extremadamente pecaminoso. Entonces, simple y sencillamente, la ley revela nuestros pecados. El pecado nos lleva a la muerte. Pero la ley es bueno. Porque había quienes iban a decir que la ley es malo. No, la ley es bueno, el malo eres tú. ¿Te das cuenta cómo pueden confundir? ¿Amén? Bueno, ya me oro, hermanos. Porque el resto de esto nos va a salir bien fácil. Y creo importante lo que tiene que decir. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy un simple ser carnal. ¿Quién puede reconocer eso? Aquí no tienen que levantar la mano, pero es verdad. Bueno, que ha sido vendido como esclavo al pecado. Estamos en una cárcel que se llama el pecado. No entiendo qué me pasa. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Y si hago lo que no quiero hacer, compruebo entonces que la ley es bueno. De modo que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, esto es, en mi naturaleza humana no habita el bien, porque el desear el bien está en mí, pero no el hacerlo. Wow. He estudiado estos versículos por muchos años. Me encanta el 15. No entiendo qué me pasa. No has hecho algo. Y te ves en el espejo y dices, ¿qué te pasa? O donde sea que estés. O has hecho algo. Y dices, no entiendo, no entiendo. Carambas. No lo iba a hacer otra vez. Estás en el freeway y alguien se corta enfrente de ti y casi te matas. Y dices, algo bien lindo sale de tu boca. Nunca lo pensaste, no lo programaste. No era predeterminado, nada más sale a y dices, híjole, ¿de dónde vino eso? No sé, alguien está hablando mal de ti y tú, bien cristiano, ¿qué eres? ¿Qué son? Dices, voy a tener mucha paciencia y voy a tener mucha misericordia y amor. Pero siguen y siguen y siguen y pasa una semana y dos meses y un año y siguen y siguen y siguen. Y ya están en la reunión familiar. Y por fin, una vez más, te das cuenta que alguien dice que están hablando de ti y tú vas allá y les dices, ya cállate la boca. Ay, ¿qué hice? Ay, me siento mal. ¿Por qué? Ay. O le dices algo así que de su mamá o quién sabe qué. Pero no quisiste, ¿sabes lo que está bueno? Tenías deseos de hacer lo bueno, de ser paciente, misericordioso y amoroso. Pero aquí no hay nadie así. A mí me gusta más cuando lucho con el pecado en inglés. Porque me veo en el espejo y digo, "What's up, dude? What's wrong with you?" ¿No es así? ¿Es la Biblia verdad? ¿Dice la verdad Pablo o no? ¿Qué te pasa?
casa, cuate, no manches.
Pablo, el que escribió más de medio Nuevo Testamento, es el que está diciendo esto. Si él luchó con esto, te garantizo que tú también, aún más. Es interesante, ¿no? No entiendo qué me pasa. Pues no hago lo que quiero. Es decir, quieres, deseas hacer lo bueno, pero no haces siempre. No lo hace siempre. Aún el pecado es tan interesante que son dos clases de pecados. Pecados de comisión, los que existe, y pecados de omisión, lo que debías haber hecho y no lo hiciste. Entonces, hasta eso ahí te tiene así como, ¿qué hago? ¿Qué? No lo hago. No, lo debiera haber hecho. Y lo hice, no lo debiera haber hecho. Oh, ¿Qué me pasa? No entiendo qué me pasa. Bueno, así sale, ¿no? Muchas veces no hacemos nada por miedo. Si vamos a hacer mal, o por dudas, o inseguridad, o ignorancia. Oh, pues hay tantas maneras de pecar. Y no, pues queremos hacer lo bueno, deseo hacer lo bueno, pero bueno, dice aquí, no entiendo qué me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. No han dicho, odio lo que acabo de hacer. O nada más es tu pastor. Esto nos puede librar como iglesia. Esto nos puede lanzar a ser verdaderos predicadores del evangelio cuando lo entendemos claramente. Ya no vivimos en mentiras. Ya no vivimos con una máscara, pretendiendo ser algo que no somos. Es verdadera liberación. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Amén. Pablo es el que está escribiendo esto. Sí, el versículo 16. Y si hago lo que no quiero hacer, compruebo entonces que la ley es buena. De modo que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, esto es, en mi naturaleza humana, no habita el bien, porque el desear el bien está en mí, pero el no el hacerlo. No tenemos la capacidad de hacer el bien según la ley. Porque 19. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Entonces, aunque quiero hacer el bien, descubro esta ley, que el mal está en mí. El pecado. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Claro que sí. El hombre interior. Pero encuentro que hay otra ley en mis miembros, la cual se revela contra la ley de mi mente y me mantiene sujeto a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces Pablo está llegando a una conclusión. Y no sea cierto que hemos dicho, ¡miserable de mí! Oh, iglesia, si no eres capaz de eso, no puedes ni empezar un paso hacia Él. Ese es el punto. Miserable de mí nos pone en una posición donde entonces buscamos la salida. Buscamos al Salvador. ¿A quién nos puede librar del pecado y de la muerte? Ese es el punto. Por eso desarrolla tanto aquí Pablo este concepto, para llegar a un claro entendimiento, que si no llegamos a entender que somos miserables y no va a ser muy, muy popular, no se llenen iglesias donde el pastor les dice que deben decir miserable de mí. Bueno, yo creo que salió aquí, ahí va volando el concepto de positividad y de posibilidad. Everything is cool, bro. Positive thinking. Positive. Sea positivo. Bueno, hay que ser positivo, pero en un contexto de verdad. No porque tengo positivismo. Estoy positivo de una cosa, que Cristo Jesús es mi Salvador. Y en ese día me recibe y me dirá, entra a mi reino, buen siervo. Y fiel siervo. ¿Por qué? No por quién soy yo, por quién es Él y por una cosa. Nos dejamos ser guiados por el Espíritu. Dice, miserable de mí. ¿No? ¿O lo estoy leyendo mal? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Te das cuenta cómo va concluyendo Pablo esto? ¿Quién? No es qué. ¿Qué me librará? Pues vete a leer este libro de 10 consejos de cómo vivir una vida positiva. ¿No? No es qué me librará. No es filosofía. No son 10 pasos a la libertad. Es quién. Es una persona el que nos puede librar. Y se llama Jesucristo. Y así lo dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es pregunta y él mismo da la respuesta, doy gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios por Jesucristo. Así que, yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, sabemos lo que es bien, lo que es bueno. Pero con la naturaleza humana sirvo la ley del pecado. Es decir, todavía tenemos que luchar contra el pecado. Pero sabemos en Romanos 8 nos va a decir cómo conquistar y cómo vivir una vida venciendo y viviendo más allá del poder del pecado. Amén. Vamos a orar, hermano. Padre Celestial, gracias. Tu palabra es santa, Señor. Tu palabra es verdad. Ayúdanos, Señor, a reconocer y aceptarla sin ningún cambio que nos conviene. Pero gracias, Señor, porque una vez que reconocemos la miseria que es la condición pecaminosa, entonces podemos buscar a aquel que nos puede salvar. Que has enviado porque nos amas y es tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Señor. Denos, yo pido, Señor, un corazón puro, un corazón transparente, un corazón, Señor, que te busca cada día. Y ayúdanos en esas áreas de nuestra vida donde el pecado tiene alguna garra, parte de nuestro corazón. Líbranos, Señor, de todo. Te pedimos para servirte, para adorarte, Señor, y te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.